latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, como siempre, como cada semana, que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo Nacional, el Club Nacional de Prensa en Washington, aquí a solo 2 cuadras de la Casa Blanca, donde en ese momento el presidente Biden está dando una rueda de prensa con el primer ministro de la India. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar, un abrazo a mi amigo, el abogado, el experto, don Rafael Borrás.
Saludos, José, un fuerte abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Como siempre, un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
De verdad, ese honor es mutuo y como siempre nos encanta de verdad que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí para traerles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de migración. Tenemos una larga lista de personas que están esperando su respuesta. No se preocupen, amigas y amigos, todas las respuestas estarán al aire aquí en Bienvenidos a América. Y también les decimos que ya estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También están abiertas nuestras líneas en nuestra página de Facebook, en La Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y si te parece, mi querido Rafael, vamos con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y de acuerdo con las autoridades federales, las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México han caído en un 25%. Antes de la entrada en vigor del famoso Título 8, Estados Unidos arrestaba aproximadamente a unos 11,000 migrantes todos los días, pero en mayo se registraron solamente unas 6,200 detenciones diarias hasta caer a 4,400. Sin embargo, hay que decirlo, el total de las deportaciones en la frontera en el transcurso de 2023 ha sido de casi 2.1 millones de personas. Y menos de la mitad de los migrantes arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México pudieron solicitar asilo. Es una cifra preocupante. Estas estadísticas, que abarcan el periodo entre el 12 de mayo y el 13 de junio de este año, revelan que solo un 46% de las personas adultas que fueron arrestadas o detenidas en la frontera pudieron superar las nuevas restricciones de acceso al asilo que entraron en vigor el 11 de mayo, precisamente cuando se levantó el Título 42. En contraste, por comparación, antes de la pandemia, entre 2014 y 2019, un 83% de los adultos detenidos conseguían solicitar esta protección. Ahora, una cosa es solicitarlo, ojo, y otra cosa es que sea aprobado. Los porcentajes son bajísimos. Y los dueños de negocios en Florida ya padecen el escape, la escapatoria de trabajadores ante la ley migratoria contra los indocumentados que entra en vigor el 1 de julio. Negocios de diversas industrias, como la agricultura, pues están temerosos de que a partir de ese día se intensifique la huida de trabajadores al entrar en vigor la tristemente célebre ley SB 1718, que, como sabemos, criminaliza a los inmigrantes y a todas las personas que les dan trabajo o los ayudan. Y denuncian deportaciones en caliente, así se dice, en caliente de migrantes en la frontera con México. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, se están ejecutando esas expulsiones inmediatas contra migrantes con necesidades de protección internacional en las fronteras que comparten límite del estado de Chiapas en México con Guatemala. Estas expulsiones son una práctica legal que consiste en obligar a un grupo de personas que cruzan la frontera a de regresar de manera exprés sin cumplir con el proceso debido internacional. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Y ahora vamos al tema del día.
Hoy en Bienvenidos a América.
Rafael, de acuerdo con el Instituto Cato, y me gustaría hacerte esta pregunta, es muy difícil migrar legalmente a los Estados Unidos, a pesar de que aparentemente hay muchas opciones, ¿no? Estas opciones que existen, como tú bien sabes, tienen que ser, por ejemplo, incluyen como asilado refugiado a través de la lotería de visas, que no aplica a todos los países, por patrocinio familiar, siendo la persona su propio patrocinador o a través de una petición laboral. Pero los niveles de aceptación de estancia legal en el país son muy bajos, Rafael. De acuerdo con este reporte, los refugiados calificados tienen menos del 0.1% de posibilidades de ser seleccionados para el reasentamiento y solo se consideran algunas nacionalidades. Se podemos ir categoría por categoría, pero dame tu impresión general.
Así es, José. Lo que refleja el estudio, ¿verdad?, basado en lo que ya he podido leer, es el diario vivir de nosotros y lo que estamos experimentando en la calle con nuestros clientes. Se critica, ¿verdad?, mucho a las personas que intentan venir de manera indocumentada a los Estados Unidos, de manera irregular, utilizar otras alternativas, pero como bien dices, las medidas que la ley provee, no están siendo implementadas de manera eficiente y de tal modo se hace a veces o muy oneroso, muy costoso para las personas, se toma mucho tiempo, no se ajusta a las realidades de la economía de los Estados Unidos, de la sociedad, y tampoco de las realidades que está viviendo la persona. A veces tenemos personas que tienen, por ejemplo, los medios para conseguir visas de inversión, que son visas muy costosas, y aún así se les hace bien difícil. En adición a eso, estamos hablando que hay un obstáculo muy grande desde el año 96, que es lo que se llama los bars, los distintos castigos por las presencias indocumentadas que han tenido personas. Y tenemos a personas que si adquirieron cierta presencia indocumentada durante posterior al año 1996, son personas que se les hace bien difícil, aún teniendo todos los demás requisitos, porque probablemente no han cumplido ciertos castigos que se les han impuesto.
Mira, la otra categoría, por ejemplo, la lotería de visas, que es una manera de ampliar la diversidad de los países, de los migrantes que vienen a Estados Unidos. Por lo tanto, aquellos países que tienen una fuerte migración como México, China, India, no participan en esta lotería. Pero aún si eres de los países que no son dominantes, digamos, en su migración a los Estados Unidos, las posibilidades de que un solicitante reciba esta lotería de visas es 0.2%. Ahora, no podemos cambiar las leyes nosotros, Rafael, lamentablemente, porque nos gustaría, cambiaríamos muchas cosas, pero te pregunto, a pesar de estas leyes y la manera en la cual están redactadas, ¿qué elemento le recomendarías a una persona para mejorar sus posibilidades de que aplique, de que sea aceptado, de que en términos de las visas?
Sí, mira, para cualquier visa o para cualquier trámite, lo primero que tenemos que evaluar es si cumplimos, ¿verdad?, con los requisitos básicos. Más allá de eso, si hemos tenido algún problema o alguna situación con inmigración en el pasado. Hay personas que, por ejemplo, han tenido problemas con una visa de turista que se la han cancelado y cuando indagamos en la razón por la cual esta visa se le canceló fue porque la persona se excedió uno o dos días y esas cosas se pueden resolver. Así es que yo le pediría a aquellas personas que quieren intentar, sea una visa de turista, sea una visa de inversión, visas de empleo, hay unas visas de empleo que son muy generosas, muy buenas, pero tienen requisitos sumamente fuertes y específicos y que también incluye una inversión sustancial de capital en estas visas, que antes de eso consulten con un abogado, pidan su récord con inmigración. Hay muchas cosas que las personas no saben que sí se pueden resolver. Simplemente pensamos, no, porque ya yo cumplí mi castigo de 3 años o mi castigo de 10 años, ya yo no tengo que presentar ningún perdón, simplemente me lanzo a la visa y me la niegan.
Bueno, pues ya sabemos en este momento que no hay una crisis migratoria ni humanitaria en la frontera como se esperaba y va a ocurrir a partir del fin del título 42, lo cual es muy bueno. Por supuesto, nadie quiere una crisis. Esto afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Pero ahora yo creo que queda la tarea pendiente de la administración Biden de realmente presentar esa reestructuración integral del sistema de asilo que sigue pendiente en este país. Y así además puede presumir de que hizo algo importante y buscar votos, ya que quieren reelegirse. Bueno, este fue el tema de la semana. Si te parece bien, Rafael, vamos a las preguntas del público. ¿Cómo no?
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Nos da muchísimo gusto que nos llamen y vamos a la primera llamada con Carlos, a Laredo, Texas.
Hola, buenos días. Quiero información sobre la salida voluntaria de Estados Unidos. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde me debo dirigir para pedir la salida voluntaria? Si la puedo hacer por internet o me toca directamente en la oficina de inmigración. Muchas gracias.
Un saludo, Carlos. Mira, te pregunto, ¿tú estás en proceso de corte o has estado en proceso de corte?
Es una llamada pregrabada.
Ay, pues me falta muchísima información para ayudar a mi amigo Carlos. Bueno, en general, una salida voluntaria se puede pedir en la Corte de Inmigración. Si usted está en medio de un proceso de inmigración, hay dos maneras de pedirla: antes de que se vea su caso o luego de que ya usted entiende que no tiene muchos remedios en su caso, puede pedirlo como una solución a su caso. Decirle, mire, juez, yo no tengo suficiente evidencia, puedo pedir una salida voluntaria. Pero si es que el caballero está aquí, se sobreextendió su estadía y desea informarse a la inmigración y resolver eso, hay muchas maneras de manejarlo. Así es que me falta información. Así es que, Carlos, trata de comunicarte nuevamente aquí con nosotros.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada.
Buen día, entré con visa de trabajo, soy mexicano, tengo una hija que nació aquí en Estados Unidos, cumplió 21 años, quiero ver si existe la posibilidad de que ella me pida, porque ella me dijo que me quería pedir, ¿verdad?, para arreglar mi estatus legal aquí, quiero saber si eso es posible, desde luego ella no tiene mis apellidos, ¿verdad?, no sé qué, si se pueda hacer eso.
Bueno, aquí hay varias cosas que debemos evaluar. Primero, él podrá demostrar que es el padre de la niña. Pues mira, la noticia es que sí, puede hacerlo a través de una prueba de ADN, y hay otros mecanismos también que se pueden utilizar si es que no tiene sus apellidos. Lo segundo es que me dijo el caballero al comienzo de su pregunta es que él entró con visa. Por lo tanto, al haber entrado con visa, él va a ser elegible para ajustar estatus tan pronto su hija cumpla 21 años de edad. Así es que, obviamente, no conozco su récord migratorio, no sé si tiene problemas con inmigración, más allá de su entrada y de su estadía extendida, pero si no tiene otro problema, no ha tenido problemas con la ley, su caso se ve muy bien y le deseo muchísima suerte.
¿Qué tan frecuente, Rafael, es el uso de las pruebas de ADN en procesos migratorios?
No muy frecuente, porque la gran mayoría de las personas que están haciendo estos procesos, casi todos en mi experiencia, ¿verdad?, llevamos 17 años haciendo esto, veo que sí vienen con sus documentos en ley, pero y a veces es simplemente arreglar cierto documento en el registro demográfico, ¿verdad? Tal vez se pueda arreglar. Entonces, si no se puede resolver, vamos donde inmigración. Pueden pasar dos cosas: que tú se las sugieras o que inmigración te las pida. Hemos tenido casos en que inmigración sí nos ha pedido, nos ha ordenado que se haga una prueba de ADN, y en otros casos de corte de inmigración, yo lo he utilizado en la corte como prueba.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Yo nomás quería preguntar, en la casa balacearon, unos vecinos estaban peleando y dieron cinco balazos, pero dos a la casa, y quebraron la ventana y dos personas estaban dormidos. ¿Eso es atentado o se puede agarrar la visa U, aplicar para la visa U o no?
Muy curiosa esa llamada, toda vez que tuvo un caso hace poco. Bueno, hace poco vino la solución del caso, José, pero el caso lo comenzamos en el año 2016 y nos llegó la contestación ahora. Le aprobaron la visa U a un cliente que le pasó exactamente lo que narra la dama. Así es que si esa es la preocupación que tiene, le puedo decir que tan reciente como la semana, no sé si fue la semana pasada o la anterior, nos llegó una aprobación de una visa U para un cliente que esperó muchos años. Desde el 2000, comenzamos el proceso en el 2016, en abril del 2016, y entonces la aprobación le acaba de llegar por un caso así, por una balacera que recibieron en su residencia.
En ese caso, ¿la persona tiene que contribuir con la investigación para ser calificable o elegible para la visa U?
Definitivamente. En los casos de la visa U tienes que haber presentado primero el reporte y haber estado disponible para ofrecerle información a la policía. Importante destacar que no importa el desenlace del caso. Después que usted haya estado disponible para... Vamos a ver que la persona que fue acusada salió bien. Pero usted estuvo ahí, usted cooperó, hizo su parte y ya lo deja lo demás en las manos de la policía y los fiscales.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a redes sociales. Tenemos una pregunta de nuestra amiga de mucho tiempo, Lore Santiago. Dice lo siguiente: Lore, saludos, José, y a nuestro querido abogado. La pregunta es la siguiente, Rafael: ¿cuánto tiempo tiene un detenido desde que lo arrestan para pedir una entrevista de miedo creíble?
Bien importante, porque como bien mencionaste, José, al principio del programa hemos visto a muchas personas que no han podido pasar ese crisol de la entrevista de Miedo Creíble y los están deportando. Usted tiene que pedir una entrevista de Miedo Creíble de inmediato, tan pronto usted se encuentre en proceso de detención. Y por favor, hablar con sus familiares y contactos que traten de conseguir un abogado lo antes posible, porque este trámite sin abogado, las posibilidades son muy pocas. Hay personas que han tenido mucha suerte y muchas bendiciones con eso, pero por favor contrate a un abogado lo antes posible. Pero usted, ¿cómo lo pide? Bien fácil. Usted será entrevistado y procesado cuando usted lo estén poniendo en custodia de inmigración. Desde el inicio del proceso, usted le diga al oficial, yo vine aquí a los Estados Unidos porque tengo temor de regresar a mi país y quiero una entrevista de Miedo Creíble. Necesito una entrevista de Miedo Creíble porque tengo miedo y yo quiero solicitar asilo. En esa entrevista no le otorgan el asilo. Lo que pasa en esa entrevista es que el oficial hace una determinación preliminar de si usted cumple con los requisitos mínimos para poder ponerlo en un proceso formal de asilo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy completa la respuesta. Y ahora vamos en vivo y en directo, como nos gustan las llamadas, hasta Sacramento, California, con nuestra amiga Tani. Adelante, Tani, ¿cuál es su pregunta?
Hola, buenos días, gracias por tomar mi llamada. Creo que tiene que ver mucho de la mano con lo que estabas explicando anteriormente. Yo fui víctima de crimen en mi trabajo. Me asaltaron y me atacaron con un cuchillo. Sometí mi visa U, está en trámite. Desde entonces he seguido trabajando en el mismo lugar y me han seguido pasando cosas. Ya no aguanté más, estoy diagnosticada con trastorno por estrés postraumático, voy a terapias. Ha sido muy difícil y lamentablemente me quedé sin trabajo. Yo decidí salirme de ahí porque ya era demasiado. Quiero saber si existe alguna forma de poder expeditar mi permiso de buena fe, porque pues ya prácticamente me voy a quedar pues homeless, ¿no? Ya perdí mi trabajo, he sido víctima no de uno, de muchos ataques reportados a la policía, tengo dos, solamente uno fue el que metí para hacer el proceso de la visa U, está en trámite desde hace 2 años, pero pues ahorita ya estoy enferma y sin trabajo. ¿Existe algo?
Ok, bueno.
Lo sentimos, amiga Tani, por las circunstancias. Sí.
Lamentamos muchísimo su situación y un abrazo, ¿verdad?, para que de parte de todos nosotros aquí. Mire, lo que pasa con la visa U es, como te le estaba mencionando a José hace un rato, se tarda mucho tiempo. Una visa U te puede tomar de 6 a 8 años. Antes se estaban tomando 5, 6, 7 años. Y no sé si tienes ya permiso de trabajo.
No.
Y me imagino que eso es lo más que te preocupa, tener el permiso de trabajo para poder entonces conseguir empleo y trabajar todo eso, ¿ok? ¿Un abogado te preparó la solicitud? ¿Tuviste ayuda de un abogado que te está, o tienes un abogado contratado para el proceso?
Sí, tengo un abogado que está llevando el proceso. Me dijo lo mismo que estás diciendo ahorita, que va a tomar años para el permiso de buena fe.
Sí, bueno, mira.
Que existe, ¿que existen formas de expeditarlo?
No existe una forma de expeditar esa evaluación, porque lo que se quiere decir lo de buena fe es que están evaluando, hacen una evaluación preliminar de tu caso, y si te dan esa determinación de buena fe, es una certificación diciendo, mira, si esta persona cumple con los requisitos, vale la pena de que se evalúe el caso a profundidad y que se ponga en esa lista para esperar su visa. Pero, mientras tanto, si cumples con esos requisitos preliminares, puedes obtener un permiso de trabajo. No se puede agilizar. Lo que sí podemos hacer por ustedes es revisar el paquete, porque si se lo devuelven por alguna razón, porque los paquetes de visa U los devuelven con mucha frecuencia, porque son muy exigentes, toda vez que es una de las visas más generosas, contiene el perdón más flexible para entradas y salidas y deportaciones. Es la mejor visa, honestamente, si se cumplen con los requisitos. Así es que podemos tal vez ayudarte a revisarlo y darte una opinión sobre eso, pero el tiempo que se está tardando es lamentablemente el que inmigración sí usualmente se tarda, así es que probablemente tu abogado lo está haciendo muy bien.
Okay.
Bueno, muchas gracias, Tani, por su llamada. Y si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Sí, la verdad, circunstancias muy complicadas para doña señora Tani. Bueno, ojalá todo se resuelva positivamente. Y vamos ahora con nuestra amiga Damaris a Oakland, California. Adelante.
Ay, gracias, Dan. de que lo hice venir aquí.
De nada, Damaris, no hay ningún problema.
Ay, qué barbaridad.
Gracias, gracias, Damaris. Está, Damaris, estamos al aire. ¿Cuál es su pregunta para el abogado? Parece que Damaris está platicando.
Sí, yo pensé que estaba contenta porque nos había encontrado.
Damaris, ¿me escucha, Damaris? Vamos a ir a una pregunta de nuestro público y luego regresamos para ver si podemos recuperar la llamada con Damaris. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Muy buena tarde para todo el equipo de Bienvenido a América. Mi nombre es Connie Valderas. Hacía tiempo no me comunicaba con ustedes. Saludos, pero Connie. Quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Cómo va el tema de la reubicación familiar? Tengo entendido que la reubicación familiar va para hijos menores de 21 años. Mis hijas son mayores de 21 años y yo quiero traerlas para acá. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Me pueden dar respuesta, por favor? Gracias.
Sí, saludos a Connie, toda vez que sabemos que ella ha hecho preguntas en el pasado en el programa. Pero mira, todavía no se han aprobado alguna medida más allá de esa que pretende ayudar a hijos de familiares inmediatos, ¿verdad? Familiares inmediatos de personas que están haciendo peticiones y que se encuentran fuera del país para que estas personas puedan venir aquí a los Estados Unidos y esperar el trámite aquí y no tenga que estar fuera. Lamentablemente es para menores de 21 años. Hasta ahora se pretende que se amplíe bastante el programa, pero todavía no se ha hecho.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias a nuestra amiga Connie. Y ahora vamos a Tampa, Florida, con nuestro amigo Ariel.
Ya tengo una orden de deportación en ausencia. Entré con una I-94 desde México y se me vence en 2 meses y tengo una cita con UCI. Temo ser deportado. Gracias.
Es correcto. Si usted tiene una deportación en ausencia, eso se traduce bien fácil. Usted no fue a la corte. Usted no fue a una corte que tenía que presentarse y el juez de inmigración vio que usted no estaba ahí presente y le dijo, amiguito, se tiene que ir del país. ¿Qué pasa? ¿Existe alternativa para eso? Sí. Usted tiene que demostrarle una razón, una buena excusa al juez por no haberse presentado. Precisamente en el día de hoy estábamos celebrando porque nos llegó nos había llegado una joven la semana pasada que no se presentó a la corte, pero pudimos presentar una razón justificada. ¿Qué tipo de razón? Bueno, que usted no fue debidamente notificado, que usted no tenía conocimiento de la audiencia, que hay algún defecto en la manera en que se le notificó o que simplemente usted estaba confundido, se le pide perdón al juez y usted tal vez tendrá la posibilidad de reabrir su caso. Importante que atiendas eso y te voy a dar la clave más importante dentro de todo esto. Si usted tiene cita con ICE, pero usted tiene una orden de deportación, si usted presenta su moción de reapertura de caso antes de su cita con ICE, ICE no puede deportarlo. Se crea lo que se llama un automatic stay of removal. Usted presenta una detención automática de la deportación. Si usted quiere parar una deportación, presente primero esa solicitud de reapertura de caso. Cuando vayas a la cita de ICE a reportarte, decir, hey, no me puedes deportar porque el juez está evaluando mi solicitud de reapertura. Y esa solicitud de reapertura evita que ese oficial te pueda deportar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Rafael. Y brevemente, antes de ir a la primera pausa, les anunciamos que Illinois está haciendo cambios al programa de salud para inmigrantes debido a la llegada de muchos indocumentados a este estado. Estas reglas solo aplican, estos cambios solo aplican a personas entre 42 a 64 años de edad a partir del 1 de julio. Es importante saber que dentro de estos cambios, por ejemplo, en el caso de hospitalizaciones, el pago y copago será de $250, mientras que las visitas a la sala de emergencia, su costo será de $100. ¿Qué pasa, Rafael, brevemente, si las personas reciben esta ayuda y están en un trámite migratorio, les afecta en el proceso?
Depende de cuál trámite lo estén utilizando. Usualmente aquellas ayudas que tienen que ver con salud, ¿verdad?, con emergencias médicas, con ayuda médica, no afectan mucho. Sí se toman en consideración en el pleno del caso, ¿verdad?, en la totalidad del caso, en la totalidad de factores que está utilizando, pero en la gran mayoría de estos casos no tienen un efecto negativo sobre el desenlace.
Perfecto, muy bien. Con eso vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola. Afortunadamente las cosas se están normalizando, pero el COVID sigue siendo una amenaza y no es el momento de bajar la guardia. Infectarse varias veces de COVID aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. No te arriesgues. Una vacuna actualizada restaura la protección que pudo haber disminuido con el tiempo y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Aprovecha que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas y ponte al día con tu vacunación hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades.
La administración Biden extendió el programa de Estatus de Protección Temporal, TPS, a casi 340 mil inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta el 2025. El programa extenderá a todas las personas elegibles permisos de trabajo y protección contra las deportaciones. Sin embargo, es necesario reinscribirse para gozar de todos los beneficios. Los beneficiarios salvadoreños del TPS deben volver a registrarse entre el 12 de julio de 2025 hasta el 10 de septiembre de 2023. Los hondureños y nicaragüenses deben hacerlo entre el 6 de noviembre de este año hasta el 5 de enero. Así que es buena idea tener listos todos los papeles y documentos necesarios a fin de evitar cualquier complicación en la renovación de estos programas migratorios temporales.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola. Afortunadamente las cosas se están normalizando, pero el COVID sigue siendo una amenaza y no es el momento de bajar la guardia. Infectarse varias veces de COVID aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. No te arriesgues. Una vacuna actualizada restaura la protección que pudo haber disminuido con el tiempo y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Aprovecha que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas y ponte al día con tu vacunación hoy. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Van a escuchar muchísimo del metapneumovirus. El metapneumovirus no es un virus nuevo. Es un virus que realmente es muy común y de hecho casi la gran mayoría de todos los niños cuando ya tienen 5 años estuvieron expuestos a este. Este virus se relaciona con el virus sincitial respiratorio que sabemos que nos da muchos dolores de cabeza. No sé si les han pasado a ustedes. Le puede pegar a los niños y también a los adultos. La ventaja de esto es que la primera ronda es muy difícil, pero las siguientes veces que nos ataca, nuestro cuerpo ya sabe cómo defenderse. Desgraciadamente, no hay una vacuna o tratamiento específico, pero las cosas básicas de lavarnos las manos, asegurarnos que si estamos enfermos, no salir de la casa, pueden hacer una gran diferencia y asegurarnos que manejemos lo que es la fiebre, la hidratación y estarnos cuidando. Y como cada semana y cada momento, cuídense mucho.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Esta semana se celebra el Día Mundial del Refugiado. ¿Cómo puedes apoyar? Puedes empezar educándote a ti mismo y a otros sobre los desafíos que enfrentan y las razones detrás de su desplazamiento. También puedes donar a las organizaciones como Raíces, que brindan servicios legales a personas detenidas, o Sueños Sin Fronteras, que trabajan en justicia para inmigrantes y temas de detención. Mantente políticamente comprometido y aboga por políticas que protejan los derechos derechos de los inmigrantes. Utiliza las redes sociales para compartir información precisa y crear conciencia. Considera hacer trabajo voluntario en la frontera o involucrarte con organizaciones locales de derechos humanos. Cuida tu propio bienestar mientras apoyas a los demás. Juntos podemos marcar la diferencia y crear un mundo más inclusivo y compasivo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí en Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre respuestas a sus preguntas de inmigración y como siempre muy bien acompañados de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, siempre un placer estar aquí contigo, disfrutando las preguntas y los comentarios de nuestra gente, muy buenas siempre.
Muy buenas preguntas, de verdad, me encanta toda la educación que tiene ya nuestra comunidad en materia de los temas migratorios y por supuesto nos encanta que nos llamen al 1-800-248-3232. También no se olviden, estamos en redes sociales con nuestra transmisión de Facebook Live en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Así que si te parece, Rafael, sin más preámbulos, vámonos a las preguntas del público.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, ya recuperamos la llamada con nuestra amiga Damaris desde Oakland, así que la vamos a tomar primero en vivo y en directo. ¿Qué tal, Damaris? Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Oh, sí. Abogado, mucho gusto, Damaris Aguilar Ordóñez.
Saludos, Damaris.
Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este programa. Es un placer. Y gracias por recibir también la información.
El placer es nuestro, Damaris. Gracias.
Y también, pues, recibir más información sobre mi situación emigratoria tras este programa. Abogado, mi pregunta es que tengo entendido de que no puedo, pues, cerrar mi última audiencia si no estoy informada con un abogado o presentarme con un abogado.
Okay. Una pregunta. ¿Cuándo tienes tu próxima audiencia en la corte?
Mi próxima audiencia me la han estado dejando con quien así de última hora para que yo pueda solicitar un abogado y me pueda representar.
¿Usted ha presentado alguna solicitud en su caso de inmigración? ¿Ha presentado una solicitud de asilo o alguna otra defensa en la Corte de Inmigración? ¿Qué has hecho en tu caso?
Sí. He presentado mi solicitud a tiempo de asilo.
¿Tienes permiso de trabajo?
Ya mandé, ahí justo ya me cayeron las huellas de mis citas domésticas. Okay. Porque las tenía atrasadas, ese fue el problema, que como mi correo, no, mi respondencia no cayó a mis manos. Entonces
bueno, mira,
me la volvieron a...
Te contesto, en la Corte de Inmigración tú puedes presentarte sin abogado, pero las posibilidades de tú ganar un caso en la Corte de Inmigración enfrentándote a un fiscal del gobierno de los Estados Unidos y a un juez que van a pedirte teorías y fundamentos legales para poder adjudicar tu caso es bastante difícil. Así es que mi recomendación es que trates de hablar con un abogado lo antes posible, porque ya veo que has ido a las cortes, ya te han dado tiempo y oportunidad para conseguir un abogado y no quisiera que ya cuando sí veo que has tomado, has sido proactiva con tu caso, has estado tratando de resolver, que entonces vayas a tener un problema y te ordenen una deportación por no presentar evidencias a tiempo, tu documentación a tiempo en la Corte de Inmigración. Así es que sí te invito a que trates lo antes posible de hablar con un abogado para que te pueda ayudar. ¿En dónde se encuentra tu caso?
En la ciudad de Montgomery.
¿En Alabama?
San Francisco.
¿En California. Montgomery? Tú estás en...
Sí.
En Montgomery, San Francisco. Ok. Y te pregunto, es que te queda en la calle Montgomery. Ok, perfecto. Entonces, mira, una pregunta. ¿Cuándo tienes tu corte, tu próxima corte?
Mi última corte la tengo agosto. La tengo en agosto.
¿De este año?
Sí.
Ok. Tienes que presentar cualquier documento en apoyo a tu solicitud de asilo. de 30 a 15 días antes, dependiendo la orden del juez, antes de tu próxima corte. Ten mucho cuidado con eso, porque si usted no presenta la documentación que el juez le está pidiendo, no la presenta a tiempo, puede tener un problema y el juez puede entender que usted está desatendiendo su caso y puede ordenar su deportación. Así que trata de hablar con un abogado lo antes posible. Estás demasiado cerca a tu caso y no quisiera que tuvieras problemas mayores, ¿ok?
Perfecto, muy bien. Damaris, muchas gracias por su llamada y saludos a todas las amigas y amigos en California. Seguimos en California, ahora vamos con nuestra amiga Alfa en vivo y en directo. Adelante, Alfa, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es que yo soy de Guatemala y entré con visa en el año 2002. Y mi hermana, siendo una ciudadana naturalizada, me pidió en el 820 del 2009. Quisiera saber si estoy cerca, por favor. Muchas gracias.
Ok. Déjame verificarte rapidito aquí. ¿Cuál es tu fecha de prioridad, si la sabes?
8-20.
8-20 del 2009. Ok, mira. Pues mira, estamos hablando de categoría F4. Vamos por abril 8 del 2007. José, ayúdame con la matemática.
Dos años y un poquito más y ya estamos.
Dos años. Está cerca. Mucha suerte.
Vaya, gracias, bendiciones, que Dios les siga dando sabiduría a todo el programa. Bienvenidos a América y siempre los escucho.
Gracias, señora Alfa, de verdad, y qué bueno. Un poquitito más de paciencia, un poquitito más. Ya falta poco, dos años se van volando. Bueno, y vamos a la siguiente llamada, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mire, mi consulta era la siguiente. Yo actualmente estoy esperando un cambio de estatus a turista. Antes tenía una visa J1 de intercambio. He enviado mi solicitud en febrero, aún no me han respondido, y quería viajar a Puerto Rico. Quería saber si se puede, porque técnicamente he sido dentro del país, pero he leído mucha gente que ha tenido problemas o cosas así. Así que nada, me gustaría saber si se puede, si se recomienda o qué es lo mejor hacer.
Si yo tuviera un dólar por cada vez que me hacen esa pregunta en la semana, estaría millonario. Mira, hay que revisar su caso, ver ¿cuántas preguntas se le harán a usted entrar y salir? Mira, técnicamente Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero la inspección de los oficiales de inmigración en Puerto Rico es un poquito más exhausta, más minuciosa, mucho más profunda que la inspección en la mayoría de los aeropuertos. Siempre le digo a mis clientes que si no tienen que viajar a Puerto Rico, no vayan. Si tienen que hacerlo, pues hay riesgos. Tuve hace poco un joven de Chile que le dije que no se fuera y fue a Puerto Rico porque todos sus amigos habían ido a Puerto Rico. Estaba en el proceso también entre una visa y la otra. Así es que sí, si usted tiene su pasaporte probablemente no tenga problemas, pero hay un riesgo grande. El riesgo mayor, y parecería una locura, ustedes pensarán que no les va a pasar, pero conocemos casos de personas en los cuales el vuelo se ha desviado y se ha detenido en República Dominicana o en algún otro país cercano a Puerto Rico, y ya ahí la inspección con inmigración es distinta porque usted salió de Estados Unidos. Así es que si usted está en un vuelo y ese vuelo se desvía por algo, puede tener problemas. Así es que trata de no hacerlo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora, tomando en cuenta las circunstancias y tu recomendación, Rafael, una vez que se explican las circunstancias, ¿el agente de aduanas o de inmigración tiene discrecionalidad para aplicar su criterio? Decir, bueno, es una situación singular, el avión se desvió, estuvo causas fuera de su control, y por lo tanto evitar que tengan problemas. ¿O efectivamente tienes casos donde la persona se le haya impedido regresar a Estados Unidos?
Sí, lamentablemente es casi... No quiero usar, no sé qué término utilizar para, pero es devastador que pase eso. Si hay un desvío y se tienen que salir del avión y ser inspeccionados por inmigración en otro país. En otro país estamos hablando de un lío grandísimo. Te puedes quedar ahí y nunca volver a entrar a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa, José? Muchas personas con permisos de trabajo viajan libremente a Puerto Rico, están esperando su caso de asilo y está bien, a la gran mayoría no le pasa nada, pero tenemos casos, he trabajado casos de que sí, Tuvo una joven de Venezuela con permiso de trabajo, se fue a Puerto Rico. Cuando regresó, el oficial dijo, pues tú estás viajando mucho, vamos a ponerte entonces en un proceso de detención. Y me tomó casi 2 meses sacarla de la cárcel. Así es que pueden enfrentar problemas.
Bueno, eso pasa cuando le das demasiada discrecionalidad a los agentes.
Demasiada.
Vamos a la siguiente llamada en Florida, en Lakeland, por favor.
Hola, necesito saber con qué documento puedo viajar un niño hacia Estados Unidos, pero que no viaja con sus padres, viaja con una tercera persona, en este caso con su abuela. ¿Qué documento necesitaría esa persona, ese representante, para poder viajar con el niño, para poder ingresar con el niño que viaja con un parol humanitario?
Correcto, mira, no sé de qué país nos llama. ¿Es una llamada en vivo?
No, es una pregrabada.
Ok, bueno, no sé de qué país específicamente nos está hablando la dama, pero inmigración va a hacer una evaluación también discrecional de si la persona que tiene, está llevando ese menor, tiene toda la autoridad de los padres del menor. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es si ambos padres tienen custodia del menor, ambos padres tienen que hacerle lo que llaman una carta poder o una declaración jurada estableciendo que autorizan ese viaje. Si uno de los padres tiene la custodia y no puedes proveer carta y autorización de ambos padres, tienes que llevar el decreto de custodia que tuvo la persona que te está preparando la carta, porque eso, entonces se puede complicar. Pero a la hora de viajar, asegúrate que tengas autorización de ambos padres, usualmente con un poder que sea lo suficientemente específico y amplio. O sea, que tiene permiso para viajar, que tiene permiso a ir a los Estados Unidos, que tiene permiso de que usted lo ponga en la escuela, que tiene permiso de que usted tome decisiones sobre su cuidado médico en caso de una emergencia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo a Nashville con Alex. Adelante, Alex, ¿cuál es tu pregunta?
Pues buenas tardes, primeramente al canal de ustedes, ahí saludos. Mire, mi pregunta es, yo hace como unas 3 semanas aquí en la ciudad antes mencionada, fui asaltado por unas personas, me quitaron mis cosas que andaba en el vehículo y no sé, yo no tengo permiso, yo no soy legal aquí y de repente estoy reportando esto y me dicen de que a ver en qué me pudiesen ayudar o lo que perdí, cómo, qué pudiera hacer la ley o algo al respecto o no sé.
Okay. Amigo, cuando lo asaltaron usted, ¿se llamó la policía?
Yo la llamé la policía.
Usted hizo un reporte de la policía y usted está en contacto con el detective o el agente que está investigando el caso.
Así es, dijo que me lo iba a pasar a un detective y aquí tengo la querella porque hace menos
Perfecto.
De un mes.
Perfecto. Lo importante es que usted se mantenga en contacto con los oficiales, no les rechace llamadas y no le tenga miedo al proceso. Usted no le va a pasar nada malo por haber cooperado con la policía. Lo contrario, puede utilizar esta situación incómoda como una bendición para usted y solicitar la visa U. El primer paso será solicitar la certificación. Ese trámite se hace con la policía, un formulario que se llama el 918B. Nosotros le pedimos a inmigración, a la policía, que certifique que usted fue víctima y que usted está cooperando con el caso. Luego de tener esa certificación, que es sumamente importante, nos vamos con inmigración y presentamos la solicitud de la visa U. Le pregunto, aparte de eso, y verá, usted nos ha revelado su identidad aquí, ¿tiene algún otro problema con inmigración? ¿Ha sido arrestado? ¿Ha tenido deportaciones?
La inmigración me ha deportado en 2 ocasiones de aquí.
Ok, la visa U es prácticamente su salvación porque es la única visa que podría perdonar este tipo de casos y de historial migratorio. Tenga mucho cuidado en escoger una persona que tenga experiencia en estos casos, pero no pierdas tiempo, por favor.
Ok, está bien. Yo voy a volver a llamar al clase ese que tomó el caso y darle continuidad a esto porque de repente...
Claro que sí. Y pídele copia de todos los documentos de tu caso, de reporte detallado. Está el reporte, a veces te dan simplemente el número de la querella, pero pide el informe completo que se preparó del incidente. Nos llamas, te podemos ayudar a hacer esa certificación. ¿Está bien?
Ok, está muy bien. Gracias.
Mucho éxito.
Gracias, amigo. Gracias, Alex. Saludos a todos los amigos allá en Nashville, Tennessee. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí. Se pueden comunicar con nuestras oficinas al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto. Muchas gracias. Y ahora, si te parece bien, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, aquí viene la pregunta. Está un poquito singular. No sé qué tan popular sea esta pregunta. Bueno, pero a lo mejor a alguien le interesa. ¿Puedo cambiar legalmente mi nombre mientras mi solicitud de naturalización está pendiente? Como que me imagino de quién es esta pregunta, pero adelante, Rafael, con la respuesta, por favor.
Sí, si la solicitud de naturalización está pendiente, puedes cambiar, informar el cambio de nombre. Para que también lo puedes aclarar el día de la entrevista. Por lo tanto, si ya lo presentaste y ha pasado mucho tiempo, tal vez no sería muy bueno remover mucho el avispero, como decimos en Puerto Rico, y esperar llegar a la entrevista y decirle, mire, no, tengo que hacerle una enmienda a mi solicitud. Por favor, mi nombre cambió mientras estábamos esperando esta entrevista y este es mi nombre ahora. Lleve toda la documentación en apoyo para ese cambio de nombre. La otra alternativa es hacer el cambio luego de que en su certificado de ciudadanía, cuando ya le otorgan la ciudadanía, el oficial le va a preguntar si usted quiere hacer un cambio de nombre y puede hacer el cambio de nombre ya en esa etapa.
Perfecto, muy bien. Seguramente tú has tenido muchos de estos casos. ¿Cuál es la razón o las razones por las cuales las personas buscan cambiarse de nombre?
Pasa con frecuencia en los casos donde las personas han adoptado el apellido del esposo o la esposa. Okay. También pasa cuando las personas tienen algún problema con un nombre, que han tenido robos de identidad, han tenido algún problema con una agencia de gobierno, problemas con el Seguro Social y quieren empezar con un clean slate, ¿verdad? Empezar de cero. Así es que siempre, y también, como dicen aquí algunos de mis empleados, dicen, oye, a este odia su nombre de nacimiento.
¿Ha pasado? Es lo que te iba a decir.
Odia su nombre, no les gusta su nombre de nacimiento y quieren aprovechar y cambiárselo.
He escuchado muchos chistes de personas que tienen nombres muy especiales y que se los quisieran cambiar. Ahora, si eres residente legal permanente, ¿te puedes cambiar el nombre?
Bueno, puedes hacer un cambio del nombre en la Corte de los Estados Unidos en una petición en la Corte de Familia, no con inmigración. Hay un trámite sumamente distinto.
Entonces, te lo tienes que cambiar primero ante esta Corte y después notificar a...
Entonces, exacto. Notificar la inmigración que tu nombre ha sido cambiado por las razones que fuesen, y entonces ahí ellos hacen el ajuste. Pero ahora sí lo puedes hacer.
Hay cientos de miles de mexicanos que tienen doble nacionalidad. Tienen su pasaporte americano y tienen su pasaporte mexicano, aunque solo voten en alguno de los dos lugares. Si una persona se cambia el nombre en un país, en este caso Estados Unidos, ¿se lo tiene que cambiar necesariamente para el pasaporte de su país, como por ejemplo México?
Mira, si obtuvo la ciudadanía y va a viajar con el pasaporte americano o con el pasaporte de México porque le conviene, por la razón que sea, vas a crear confusión eventualmente. Así es que si vas a hacer el cambio, mi recomendación es cámbialo en todos tus documentos oficiales, porque de nada te vale llamarte John Smith en Estados Unidos y Juan Rivera en México.
Es una cosa curiosa, pero fíjate, dices tú que es común, pero yo no conozco a nadie en México que se haya cambiado el nombre, a pesar de que hay personas que tienen nombres no muy agradables.
Tenemos un cliente de México que se lo cambió. No te quiero decir el nombre que tuvo, pero recuerdo que se lo cambió a Yolanda.
Ándale, dímelo. Aquí entre nosotros nada más.
Policarpia.
Policarpia, está bonito. Poli.
A ella no le gustaba para nada.
Créeme que he escuchado nombres menos agradables. Pero bueno, vamos a las preguntas del público porque tenemos muchas y queremos desahogar.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, vamos con la siguiente llamada.
Buenos días. Por favor, ¿una persona que gane 27 mil al año puede patrocinar una familia de venezolanos de 3, 2 adultos y una niña? Le agradezco, por favor, que me ayude con esta duda.
Bueno, va a depender del núcleo familiar de del patrocinador también, porque me está diciendo si con los 27 mil podría patrocinar a 4 personas, a 3 o a 4 personas, ¿verdad? Que me está diciendo. Así es que va a depender, primero que está ahí en el borderline y creo que va a tener problemas. Pero tal vez no. Déjame verificarte exactamente cuánto estaríamos con 4 personas. Lo que pasa es que no le puedo dar un número definitivo porque no sé cuál es la composición familiar de la persona, de ese posible patrocinador. Pero vamos a decir que el patrocinador solamente vive solo o tiene un dependiente y entonces estaría patrocinando, bueno, vamos a decir que para los tres que quiera patrocinar y no tiene familiares, necesitaría ganar 31,000, así es que no, le faltaría.
Perfecto, muy bien. ¿Hay algún lugar donde se pueda verificar esa tabla?
Sí, esa tabla está en la página de UCIS. Está en la página de UCIS, puede entrar a UCIS.com, USCIS.com, y ahí lo puede revisar.
Muy bien, pero recuerden, amigos, se escribe USCIS.gov. V labio dental, o como decimos en México, V de Víctor. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente llamada, Oklahoma City.
Hola, buenos días. Fui secuestrado por la guerrilla colombiana y quisiera, no quería hacer esto, pero ya tengo mucho miedo con mi familia y quisiera cómo poder hacer un intercambio con el gobierno de acá, con un abogado me ayude por información sobre el narcotráfico. Muchas gracias.
José, si me pudieses ayudar, porque no entendí muy bien la pregunta.
Vamos
no
a pedirle si a nuestro ingeniero, Daniel Ramírez, que nos repita la pregunta, porque yo también tuve problemas de audio aquí.
Hola, buenos días. Fui secuestrado por la guerrilla colombiana y quisiera, no quería hacer esto, pero ya tengo mucho miedo con mi familia y quisiera cómo poder hacer un intercambio con el gobierno de acá, con un abogado me ayude por información sobre el narcotráfico. Muchas gracias.
Lo que entendí, Rafael, es que fue secuestrado por la guerrilla colombiana y está buscando ver de qué manera puede buscar algún tipo de ayuda.
Bueno, posiblemente pueda presentar una solicitud de asilo aquí en los Estados Unidos, pero hace falta tanta información. Si el caballero gusta, nos puede llamar, podemos hablar con él. Su situación parece ser bastante seria, así es que nos gustaría poder orientarlo de la manera más responsable posible y poder evaluar su caso en su totalidad.
Si gusta repetir tu número telefónico, Rafael.
Sí, por favor, que nos llame al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo hasta Texas con nuestro amigo Martín. Adelante, Martín, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Martín a la una, Martín a las dos, Martín a las tres, probablemente se ocupó en otro tema. Vamos a una de las siguientes preguntas, por favor.
Buenos días, soy ciudadana americana. Tenía una pregunta. Quería saber cuáles son los requisitos para pedir a mi mamá. Ella tiene 75 años de edad y entró hace más de 20 años aquí a los Estados Unidos. Entró legal, entró con su visa. Muchas gracias.
Bueno, en este caso estamos hablando de que si la mamá entró con visa, ella va a poder hacer ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, lo que implica que pueda tener su entrevista en los Estados Unidos. La primera parte del caso es la I-130, ¿verdad? La petición familiar, y luego la solicitud de residencia y todos los documentos de apoyo que se deben hacer. Es un trámite que tal vez, ¿verdad?, conlleva ciertos gastos y es bastante, pero me imagino que ya llevando aquí 20 años puede esperar un poquito más. Así es que échenle ganas y traten de hacerlo porque tiene muy buenas posibilidades. El costo nada más con inmigración, en los money orders de inmigración, estamos hablando de $1,760. Así es que, y sabemos que el río viene sonando hace tiempo y dicen que eso lo van a subir. Si eso lo van a aumentar, por favor intenten hacerlo lo antes posible, antes de que se cojan el golpe del aumento, que va a ser bastante.
Cuando el río suena, agua lleva, dice un famoso refrán mexicano. Ya lo vimos en otras ocasiones, Rafael, cuando se ha avisado que viene un aumento, muchísima gente correctamente aprovecha la oportunidad para hacer trámites migratorios, porque los costos, las proyecciones que vimos en algunos trámites eran altísimos. Recuerdo sí. Si no me estoy equivocando, que por ejemplo para nacionalización, naturalización, era de 81% el aumento.
Correcto.
Si tomamos en cuenta que ya vale como $700, imagínate cuánto representa eso. Así que, amigas y amigos, no lo piensen más. Es momento de hacerse ciudadano si así lo puede hacer. Bueno, vamos a la siguiente llamada. Fresno, California.
Y sí, me gustaría hacerle una pregunta al abogado Borra. Hice mi aplicación en el 2006 para una visa U. Fue calificada por la policía. Se hizo todo, pero hasta la fecha no he tenido respuesta. Esa es mi pregunta. ¿Debo esperar cuánto más o debo cambiar de sistema? Estoy desesperado. Gracias.
Si llevo esperando desde 2006, me preocupa bastante, porque ya están trabajando las del 2015, 2016, ¿verdad? Que, como les mencioné al principio del programa, nos contestaron una que presentamos en el 2016. Así es que si él está esperando desde el 2006, hay que verificar el estatus de ese caso, no vaya a ser que esté cerrado. Muchas veces en los casos de visa U, como he mencionado anteriormente, piden evidencia adicional. Usted somete cierta documentación, dice que fue víctima de un crimen, dice que cooperó con la policía, pero inmigración va a querer más detalles del caso. Y si a usted le piden una solicitud de le presentan o le piden más información y usted no la contesta a tiempo, le cierran el caso. Así que sería bueno verificar el estatus de su caso, a ver si podemos ayudarle.
Con esa recomendación, mi querido Rafael, nos despedimos porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
Claro que sí, José. Hasta la próxima.
Bueno, en nombre del equipo de producción, Yelena Griñé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.